Estamos con el fiscal René Fernández. Hola René, ¿cómo estás?
Bien, bien Luis, buen día para vos y buen día para todos.
Bueno, te agradezco, sé que estás en un cuarto intermedio en el juicio a Kessnel. Voy directamente al tema, René. Lo primero que quería saber, ¿cuándo recibieron ustedes este informe de CEPRELAP sobre el tema de la familia González Daher?
Bueno, yo recibo en mi oficina hace exactamente una semana.
Una semana.
Desde el día martes.
Pero, ¿recibís directamente de CEPRELAP o ya estaba en el Ministerio Público y te asignan el caso?
No, yo recibo de Fiscalía General. Es una asignación para, como en cualquier causa, una asignación para iniciar una investigación y a partir de la resolución que nos entrega el informe, denuncia, hacemos los actos correspondientes.
Ya. Los números son correctos, René. O sea, por ejemplo, en el caso de Ramón González Daher, el informe da cuenta de un movimiento de dinero, o sea, de los movimientos que hay en el sistema financiero, entendemos que él maneja más de 7,8 billones de guaraníes en el sistema financiero.
Bueno, siempre que hablamos de ese tipo de montos, hay que tener en cuenta que son montos consolidados, es decir, hay una suma de todos los valores que fueron movidos en un periodo que aproximadamente es un poquito más de 5 años, vinculada a varias personas. Haciendo la aclaración de que es el movimiento, o sea, entrada y salida de dinero, transferencias de cuentas, operaciones de inversión a través de certificado de depósito de ahorro, etcétera. Durante ese periodo, los últimos 5 años, en realidad un poco más, son los últimos 7 años que comprende el examen, tenemos ese redondeo, esa cifra como parte del informe.
Ah, bueno, o sea, eso es muy importante, o sea, ese es el flujo que hubo, la cantidad de movimientos, sumamos todos los movimientos, transferencia, recepción, etcétera, no es que haya habido ese volumen de dinero en algún momento dado en una cuenta, por ejemplo, no es así.
No es así.
Ya. Y ahí ustedes tienen ya, digamos, ese primer informe, digamos, da cuenta de una diferencia entre los ingresos registrados oficialmente de este hombre y la cantidad de dinero que llega a mover. O sea, allí es donde salta una diferencia que no se explica de dónde sale la plata.
Sí, esa es una de las señales de alerta que fue constatada en el análisis financiero. Lo que hay que tener en cuenta es que el análisis financiero se hace teniendo a la vista, por ejemplo, las declaraciones juradas de impuestos, los certificados laborales, las declaraciones patrimoniales rendidas ante las entidades financieras y bancarias. Y entonces un análisis que consiste en la consolidación de todos los ingresos conocidos, que podríamos llamarlo como todas las fuentes legales, nos da un monto, y la consolidación de todos los movimientos, de todos los activos manejados en los distintos productos bancarios y financieros, da una suma superior, es decir, no hay una proporción entre el crédito, vamos a decir, sí, y el débito.
Sí. ¿Y esa diferencia sería de cuánto más o menos, René? ¿Es ese monto?
No sería ese monto exactamente. Uh-huh. Y como te digo, hay que hacer otra vez una discriminación por persona. Uh-huh. O sea, estamos hablando, en principio, tenemos nosotros una serie de pedidos de informes que hemos dirigido a varias entidades públicas y privadas y vinculadas a 10 personas. Y una persona jurídica.
Esa, la persona jurídica es esta inmobiliaria.
Así es.
Príncipe de Saboya. Decime, ¿van a proseguir ahora el allanamiento? Ahora resulta que los propios abogados de González Daher aseguran que los fueros del parlamentario no protege el inmueble y que la fiscalía no tenía por qué suspender ese allanamiento. ¿Qué decías de eso?
Escuché un poco. Bueno, nosotros en su momento resolvimos ante la circunstancia de que en ese lugar no funcionaba la inmobiliaria, es decir, de acuerdo a las declaraciones de la Secretaría de Estado de Tributación, en ese lugar estaba funcionando una inmobiliaria y lo que encontramos fue una vivienda familiar, ¿verdad? No, no existía esa unidad de negocios. La información que ahí nos habían brindado es que la documentación se encontraba en poder de una consultora contable, que era la que lleva la contabilidad y los papeles contables y administrativos. Entonces nosotros hemos emplazado para que presente esa documentación que está en poder del escribano que mencionaron. Y bueno, vamos a ver, realmente en este momento tengo entendido que hay un escrito que presentaron pidiendo una prórroga para la presentación de esos documentos y vamos a considerar si corresponde o no y qué medidas vamos a tomar también ante esa petición presentada por la representante legal de esa empresa.
Ya, o sea, ustedes cuando llegaron a la casa, entonces acá hay como una confusión, ¿verdad? Ustedes llegan y descubren que allí, pese a que en tributación estaba registrada como la dirección de esta casa, o sea, de esta inmobiliaria, de esta figura jurídica, ese lugar, allí no operaba operaba la empresa Príncipe de Isaboya.
Así mismo, no existía ahí como lo que estaba denunciado, como una sede de una
inmobiliaria.
Empresa dedicada a, claro. De hecho, que esa misma circunstancia ya nos brinda una información. Que en principio no existe una sede comercial que pueda ser identificada con un cuerpo de funcionarios y actividades propias de una inmobiliaria, ¿verdad? En su momento vamos a valorar nosotros esa información también.
Claro, o sea, digamos, como primer dato, la sospecha o la hipótesis de que se trata de una empresa de maletín.
Y sí, los... no quiero usar esa calificación, pero bueno, esa es la circunstancia que constatamos.
Ya, y allí ustedes le piden o le exigen, le emplazan a quienes están en la casa a entregar los documentos de la empresa.
Así mismo.
48 horas.
Y ahora hay una... Exacto.
Que ya se cumplieron.
Que ya se cumplieron y se solicitó una prórroga para poder presentar los documentos. Y bueno, vamos a ver qué medida tomamos respecto a ese pedido de prórroga. Lo que pasa es que también paralelamente estamos en otros casos, ¿verdad? Ahora estamos en un juicio oral que está para terminar.
Sí,
y después vamos a ver un poco
cómo sigue esto.
Cómo sigue esa parte, vamos.
Doctor, habló la abogada Sara Parquet hoy acá con los compañeros de La Lupa y dijo que no tiene que figurar en la carpeta fiscal el informe CEPRELAD y que tampoco se puede usar como prueba.
Bueno, esa es posiblemente una opinión que ella tiene ya sobre un tema procesal así muy específico. Que, bueno, nosotros tenemos una postura, tenemos también una normativa que rige las actuaciones de la CEPRELAT y el Ministerio Público, que, como te digo, no voy a entrar en una discusión procesal particular, pero lo que sí te puedo mencionar es que justamente el rol principal de la CEPRELAT, además de la prevención de la legitimación de activos, es la de cooperar con el Ministerio Público y con los jueces en la investigación de los hechos punibles de lavado de dinero. No hay ni un solo artículo en la ley 1015, ninguna ley especial, que prohíba la cooperación de la CEPRELAT con el Ministerio Público y con los jueces. Al contrario, en realidad es su obligación operar. Y de hecho estamos haciendo así, no solo en este caso, sino en varios otros casos, ¿verdad? Por darte un ejemplo reciente, en el caso de Darío Messer, si bien hubo ese retraso inicial en el reporte que llegó al Ministerio Público, una vez que tomamos conocimiento y se inició la investigación, estamos llevando adelante en forma conjunta la investigación y el análisis del movimiento financiero y bancario de ese grupo también.
Entiendo. Todos los movimientos de la familia Daer que constan en este informe de la de la CEPRELAP están vinculados con esta inmobiliaria Príncipe de Isaboya?
No todos, no, una parte, pero existen muchos movimientos, una buena parte, y ahí corresponden a cuentas personales, a operaciones en nombre propio, ¿verdad?
Ajá.
Y ahí es que surge un poco la sospecha y la señal de alerta en cuanto que parcialmente algunas de esas personas son funcionarios públicos. Y como sabemos, el funcionario público está sometido a una declaración patrimonial de bienes y a un examen de concordancia o de congruencia entre ingresos y egresos. Y al no existir esa concordancia, surge la sospecha sobre la existencia del tipo legal de enriquecimiento ilícito, que es también una de las sospechas que tenemos y que fundaron la iniciación de esta investigación penal. De hecho, que existe un pedido dirigido a la Contraloría General de la República para poder acceder a las declaraciones juradas patrimoniales de aquellos que son funcionarios, para que sumemos también en el cúmulo de elementos con que contamos en el análisis y para avanzar en este sentido en la investigación.
O sea, acá los miembros de la familia que son funcionarios públicos eventualmente pueden ser imputados por enriquecimiento ilícito, y quienes no son funcionarios públicos, como el caso del hermano de Oscar González Daer, eventualmente por lavado de dinero.
Sí, vamos a decir, en el caso del funcionario puede ser imputado como autor de enriquecimiento ilícito. En algunos casos también un no funcionario podría ser imputado por enriquecimiento ilícito, pero en grado de complicidad o investigación. Y después también están las hipótesis de lavado de dinero, cuyo caso el hecho precedente o el hecho antijurídico precedente sería un crimen como lo es el enriquecimiento ilícito, ¿verdad?
Doctor, Contraloría pidió informe de registros públicos en febrero de este año acerca de las propiedades de González Daer. Tenía sospecha de 74 bienes inmuebles. ¿Esto en base a tu investigación, o después de eso se pusieron en comunicación contigo para ponerte al tanto de esto, o es totalmente independiente?
A ver, no, sería la Contraloría la que pidió el informe.
Sí, en febrero de este año pidió a registros públicos informes acerca de 74 inmuebles que serían de González Daer. ¿Lo hizo por su cuenta o ya en el contexto de tu investigación mantuviste contacto con ellos acerca de, o te remitieron conclusiones de ese pedido que hicieron? ¿Tenés conocimiento de este dato?
No, desconozco ese dato, y realmente nosotros, o sea, mi unidad fiscal recién empezó las investigaciones ahora, en el mes de agosto.
Uh-huh. Ok.
Bueno, lo último, el Sara Parquet me dicen presentó ya un poder para intervenir por la empresa Príncipe de Saboya y puso a disposición de la fiscalía toda la familia. ¿Vos recibiste información de eso, René?
Sí, se presentó un escrito y se pidió una prórroga que vamos a considerar si corresponde o no. Creo que se pidió 15 o 20 días y eso es lo que vamos a valorar y resolver también si corresponde o no ese plazo, y esa decisión vamos a comunicarle a la representante legal.
Ya. Bueno, René, para resumir entonces y que quede claro, porque hubo alguna confusión, cuando llegan entonces a la casa es porque esa es la dirección que aparece en la Subsecretaría de Tributación como el domicilio legal de esta persona jurídica, que es Príncipe de Isaboya, y cuando llegan allí descubren que no existe la inmobiliaria, no opera en ese lugar una inmobiliaria como tal, que es un domicilio particular, y por eso emplazan a la gente que está allí a que entregue los documentos de la inmobiliaria en un plazo de 48 horas, que ya se cumplió, pero los representantes, digamos, de la empresa pidieron prórroga.
Así mismo, esa es la situación en la que nos encontramos en este momento.
Ya, y ustedes tienen que contestar a este pedido de prórroga.
Sí, vamos a resolver y le vamos a comunicar a los representantes.
René, no te robo más tiempo, te agradezco mucho.
Bueno, gracias, Luis. Buenos días.
Y respetos, René Fernández está en pleno juicio oral, conseguimos sacarlo un rato. Bueno, ahí se aclara una cantidad de cosas, ¿verdad? De qué fue lo que pasó realmente, porque si digo no salió porque el senador interrumpió, bueno, ahora otra la información que tenemos con respecto a este tema.